Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos al episodio número 45 de mi podcast. Recuerda que además de la plataforma de Anchor, puedes escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Stitchers. A través de cualquiera de estas 7 plataformas puedes escuchar el podcast de Abimael Acosta. En el episodio anterior les estuve hablando de todas esas cosas que tú debes hacer cuando llegas a Los Ángeles y quieres integrarte a trabajar en la industria del entretenimiento, del cine y la televisión, aquí lo que conocemos como Hollywood. Le di varios consejos y varios hints, como se dice en inglés, para poder ir conociendo la industria del entretenimiento de Hollywood y comenzar a introducirte dentro de ella. También en el episodio anterior les hablé como en medio del proceso que yo estaba llevando para trabajar aquí en Los Ángeles, me entero de la enfermedad de mi padre, el cual tenía cáncer. Hoy voy a estarle hablando con mucho más detenimiento de ese proceso que vivimos como familia cuando mi padre se enfermó de cáncer. Y digo vivimos porque aunque la persona que tuvo la enfermedad físicamente fue mi papá, una situación como esta o un diagnóstico de cáncer es una situación que toca a toda la familia, pero sobre todo al núcleo familiar inmediato que tiene que trabajar o que tiene que manejar la enfermedad de ese miembro de la familia. En el momento que yo me entero que mi papá tiene cáncer, como dije en el episodio anterior, me desesperé. Realmente viví momentos bien difíciles y eso fue durante septiembre del 2012. Estamos hablando de que más o menos casi a finales de septiembre del 2012 que yo me entero. A partir de ese momento yo me comunicaba, aunque siempre lo he hecho, que me comunico con mi familia en Puerto Rico o diariamente o con otros miembros cercanos de la familia semanalmente. Decidí que tenía que hacerlo constantemente y todos los días, varias horas al día, yo llamaba a mi mamá, llamaba a mi papá, llamaba a mi hermana para mantenerme al tanto de lo que estaba sucediendo con la enfermedad de papi. Al principio podía hablar con él directamente y lo que habíamos decidido en aquel momento como familia y sobre todo él, porque la decisión siempre debe ser del paciente en una enfermedad como el cáncer o en cualquier otra enfermedad catastrófica como esta, las decisiones principales, mientras haya conciencia y mientras haya claridad mental, las debe tomar el paciente, porque él es realmente la persona que está viviendo y sufriendo en carne propia la condición o la enfermedad. Habíamos decidido que se iba a continuar luchando en contra del cáncer, que se iba a papi iba a someterse al proceso de radioterapia y quimioterapia. Esa fue una decisión que papi tomó y nosotros como familia decidimos apoyar a papi en ese proceso. Como mencionara anteriormente, el caso de él fue más complicado porque a él, por el cáncer que ya se había metastizado y se había pasado a los huesos, sus huesos estaban muy débiles y por eso él, además de estar manejando la circunstancia de tener cáncer etapa 4 metastizado, tenía que trabajar con las circunstancias de que tenía una cadera rota, se le había hecho una operación para arreglarle su cadera y estaba en cama. En el caso de papi, era un hombre de 68 años, era un hombre fuerte, era un hombre que hasta ese momento había sido saludable y era un hombre muy activo, que estaba muy acostumbrado a estar en constante movimiento, aunque llevaba varios años ya retirado. Pero papi siempre estaba trabajando, siempre estaba activo, papi hacía ejercicio, papi era un hombre muy activo mentalmente. Así que una de las cosas más difíciles para él y para nosotros también fue el ver a papi en una cama sin poderse mover como lo hacía regularmente, porque en este proceso ya papi no podía caminar muy bien, hasta que eventualmente no podía caminar debido al accidente que había tenido o debido a que se le había roto la cadera por la debilidad que había en sus huesos estaban pulverizados. Durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre yo me mantuve en comunicación diaria con mi familia. Me dijeron que no parara lo que estaba haciendo, que continuara con mi vida, si así podíamos decirlo. Y yo así lo hice, hasta que en un momento yo comienzo a sentir a papi diferente cuando lo llamaba. Ya no me hablaba mucho por teléfono, ya cuando lo hacía yo lo escuchaba de manera diferente. Y mi familia, en este caso estoy hablando de mi mamá y mi hermana principalmente, cuando hablaba con ellas, pues yo sentía que, aunque no me estaban mintiendo, pues quizá estaban usando algunas estrategias para protegerme a mí del dolor de lo que estaba sucediendo. Y ahí es que yo decido hablar con mis mejores amigos de escuela superior. Tengo dos amigos, los cuales somos amigos desde que casi me conozco, y otro desde escuela superior. Y yo sé que estas dos personas siempre han estado para mí, siempre lo van a estar, al igual que yo lo voy a estar para ellos, pero son personas que siempre me han hablado con la verdad, son personas que no me mienten, y son personas que, aunque yo pueda enfrentarme al dolor de una verdad que ellos me digan, ellos me la van a decir. Y es que me comunico con ellos, con mis dos mejores amigos, un amigo y una amiga de escuela superior, y les pregunto cómo está la situación de papi. Mi mejor amigo me dice que pues sí, que la situación era seria, y mi mejor amiga, que es doctora, me dice que ya entendía que ya era tiempo entonces de que yo fuera a Puerto Rico, porque la situación cada día estaba empeorando. Al momento de ella decirme esto, ella es una profesional de la salud, una doctora, ella sabía de lo que estaba hablando, yo decidí establecer un plan para irme a Puerto Rico. Trabajé durante una semana, traté de meterme en los más proyectos que pudiera para guardar dinero y tener dinero. Luego de que guardé un dinero, me comuniqué con la agencia de actores que estaba trabajando y le dije que no podía continuar trabajando en este momento, que me tenía que ir a Puerto Rico y que no sabía cuándo regresaba. Lo que había hecho era que había guardado dinero para tener la renta, el dinero de la renta guardado para varios meses, porque no sabía cuándo era el momento que iba a poder regresar de Puerto Rico acá. Me voy a Puerto Rico, detengo todo, porque de la manera en que mi mejor amiga me lo había dicho y mi mejor amigo de escuela superior me habían dicho cómo era la situación, yo sabía que era algo serio. El escuchar a papi, que ya casi no me atendía las llamadas por teléfono porque se sentía mal, más lo que estaba percibiendo, las conversaciones que tenía con mi familia, me dijeron que era el momento de irme, que era el momento de regresar a Puerto Rico. Mantuve mi apartamento acá, seguí pagando mis cosas durante el tiempo que me fui, pero dejé todo. Ese fue el momento en que pensé en prioridades. Yo había decidido que continuar mi carrera en los Estados Unidos, en Los Ángeles, era una prioridad, y por eso me había ido de Puerto Rico y había dejado todo. Había dejado el trabajo que tenía en Puerto Rico, había dejado el apartamento que tenía en Puerto Rico, me había alejado de mis amigos y de mi familia y de todo lo que me rodeaba, porque aquello, la carrera en ese momento, era una prioridad. Pero ahora tenía una prioridad mucho mayor, una prioridad mucho más importante, que era que mi papá y mi familia me necesitaban al lado de ellos. Así que yo tenía que poner ambas cosas en una balanza y decidí por lo que yo creía que era más importante, lo que era una prioridad, que era estar al lado de mi familia en el momento que mi familia y mi padre y mi madre y mis hermanos sobre todo me necesitaban. Así que viajé a Puerto Rico. Esas 9 horas de viaje fueron eternas, fueron un viaje terrible, con una ansiedad, porque yo desconocía a lo que me iba a enfrentar cuando llegara a Puerto Rico. Aunque mi mejor amigo, antes de que yo me montara en el avión, me llamó y me dijo, quiero que te prepares porque tu papá físicamente no es la persona que tú estás acostumbrada a ver. Papi, en el proceso de la enfermedad, había perdido cerca de 80 libras o más. Estoy dando una cantidad de libras aproximada, pero probablemente había perdido 80 libras o más, lo que había hecho un cambio enorme en papi. Al llegar a Puerto Rico, precisamente quien me va a buscar al aeropuerto es mi hermano y mi mejor amigo. Hablamos de San Juan, que es la capital, que es donde está el aeropuerto, a Juntas, que es donde yo nací, donde viven mis padres. Es un periodo de una hora y media. Cuando yo llego, llego en cierta medida preparado a lo que iba a enfrentar, porque ya mis amigos me habían hablado para que yo no me tomara por sorpresa lo que me iba a encontrar en la casa. Cuando veo a mi papá, el impacto en mí fue enorme, fue devastador, pero yo me controlé para que mi papá no viera cómo el cambio físico que se había dado en él me afectaba a mí emocionalmente, porque yo en ese momento tenía que poner a un lado todas mis emociones y lo más importante era estar allí para ver cómo me iba a integrar en el proceso de ayudar a mi papá, a mi mamá y a mi hermana, básicamente a manejar la situación, porque hasta ese momento mi mamá y mi hermana principalmente estaban trabajando con la situación de la enfermedad de papi, tenían la ayuda de otros miembros de la familia, de lo cual voy a hablar en este mismo episodio, pero el peso mayor de lo que estaba sucediendo lo estaban llevando mi mamá y mi hermana, también mi hermano y mi sobrina, pero básicamente mi mamá y mi hermana. Ahí estoy con la familia. En ese momento hacía un año y medio que no nos veíamos. Desde que me había ido de Puerto Rico hasta ese momento había pasado un año y medio aproximadamente. Me había ido en septiembre del 2011 y regresé a Puerto Rico en diciembre 13 del 2012. Estamos hablando de aproximadamente un año y cuatro meses, algo así, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, un año y cuatro meses aproximadamente. Como les dije, el golpe fue fuerte. Hoy recuerdo que estuve un rato con papi en el cuarto, hasta el cuarto de ellos estaba cambiado, tenía cama de posiciones, tenía oxígeno, había convertido la habitación en una pequeña habitación de hospital, lo cual me impresionó mucho también. Y cuando papi se quedó dormido, me fui al balcón de atrás de la casa, lo que es la parte de la casa, o el lateral tiene un balcón, y allí me senté en el piso a llorar. Porque la persona que veía en aquella cama distaba mucho de mi papá fuerte, mi papá saludable, mi papá omnipotente. Para mí, mi papá era un Superman y allí había una persona enferma, débil, totalmente diferente a lo que físicamente era mi papá. Mi mejor amigo se sentó conmigo al lado en el piso, no dijo nada y realmente no era necesario decir nada en aquel momento. Su presencia allí nada más era suficiente para darme consuelo. En el momento que estoy hablando, pues obviamente la emoción llega a mí, pero vamos a continuar porque quiero seguir hablando de esto. No he hablado mucho del proceso de enfermedad de cáncer de mi papá públicamente. No lo había hecho hasta el momento y quería hacerlo cuando ya estuviera preparado, y creo que este es el momento. A partir de ese día no me despegué del lado de mi papá, básicamente nada más que para ir al baño, a bañarme, para comer, comía al lado de él. Hasta el día que se fue, básicamente. Ahí comenzó un proceso que cambió mi vida completamente. Estamos hablando desde ese diciembre 13 del 2012 que yo llego a Puerto Rico. A partir de ahí, Abimael Acosta Portalatín, Abimael Acosta hijo, porque mi papá se llamaba Abimael Acosta también, cambia completamente, se convierte en otro ser humano, comienza a ver el mundo de otra manera. La enfermedad de mi papá fue devastadora para todos nosotros como familia, pero también sirvió para ayudarme a ver el mundo de otra manera. Empecé a leer sobre la enfermedad, empecé a informarme sobre lo que era el cáncer. Y aunque yo pedí con todas las fuerzas de mi corazón al Poder Superior que sanara a mi papá, que le diera la oportunidad de continuar viviendo, porque mi papá quería continuar viviendo, mi papá quería sanarse, mi papá no quería irse de esta existencia, y yo me aferré a que mi papá se sanara y hacer todo lo posible por ayudarlo, pero en el mismo proceso de estar tratando de aprender más sobre la enfermedad, me iba convenciendo de que las esperanzas eran mínimas. Una condición de cáncer que había comenzado en el pulmón, que se había movido a los huesos y otros órganos, que estaba metastizado y en etapa 4 era muy difícil de que se sanara. Claro, quiero aclarar para todas las personas que me escuchan que están viviendo una situación similar con algún familiar o con ustedes, que esto no significa que la situación que me tocó a mí vivir o que le tocó a mi papá vivir es algo que le va a tocar a todas las personas que tienen que vivir con el cáncer. Hay muchas personas que se sanan del cáncer y hay muchos milagros que se dan de personas que tienen cáncer. Pero en mi caso, o en el caso de nuestra familia, no fue así. Y yo no digo, ni voy a decir, ni quiero decir, ni me gusta que se diga que se perdió una batalla. Mi papá no perdió una batalla contra el cáncer. Mi papá luchó todo el tiempo que tenía que luchar. Pero mi papá también en un momento tomó la decisión de que ya tenía que irse. Ya su cuerpo no resistía más. Ya era demasiado lo que estaba sufriendo con la enfermedad y él tomó la decisión de no continuar con tratamiento. En este proceso de la enfermedad de papi hubo personas que nos demostraron quiénes eran. Y cuando digo que nos demostraron quiénes eran, lo digo principalmente desde el punto de vista positivo. También hubo personas que nos demostraron quiénes eran desde el punto de vista negativo. Pero yo me voy a enfocar más principalmente en aquellas personas que estuvieron con nosotros día a día, que estuvieron con nosotros de manera incondicional. Y en la familia principalmente se dio una cosa hermosa y fue como sobrinos de mi papá, que más bien no eran sobrinos de mi papá de sangre, eran sobrinos de mi mamá, pero estuvieron con nosotros todo el tiempo apoyándonos al lado de nosotros, ayudando a la familia, ayudando a papi, el hermano de mi mamá menor, al igual que la hermana de mi papá menor también. Ellos se dedicaron en esa etapa en cuerpo y alma a ayudar a la familia y ayudar a papi a vivir lo que restaba de su vida y a luchar en contra de la enfermedad que le había tocado. Esto fue un aspecto que, aunque estábamos viviendo un momento bien duro y bien difícil, nos ayudó a nosotros a unirnos como familia. Fue una etapa bien, bien intensa y nos llevó a todos a vivir en automático. Voy a dejar el episodio aquí hoy porque realmente siento que necesito un descanso para continuar hablando de esto probablemente en el próximo episodio, el cual grabaré otro día. Y ahora solamente quiero decirle que me sigan en las redes sociales @Abimael Acosta, en Instagram, en Facebook, en YouTube. También, como les digo, se suscriban a mi canal de YouTube. Las plataformas, discúlpenme, estoy un poquito enredado. Las plataformas son Instagram, Facebook y Twitter. Y compartan este episodio con otras personas porque yo sé que hay mucha gente allá escuchando este podcast en este momento que están viviendo una situación similar a la que a mí me tocó vivir con la enfermedad del cáncer de mi papá. Y en la medida en que esta experiencia tan dolorosa que me tocó vivir y que nos tocó vivir como familia pueda ayudar a otros a entender lo que están viviendo o lo que van a vivir, o darle esperanza de cómo continuar viviendo sus vidas luego de una enfermedad como esta, yo me voy a sentir contento porque va a tener un propósito la experiencia terrible que nos tocó. En el próximo episodio les voy a hablar cómo nos dedicamos como familia completamente a cuidar a nuestro papá, a mimarlo, a amarlo y ayudarlo en ese proceso que culminaría un mes después de yo llegar a Puerto Rico, el 13 de enero del 2013, mi papá se fue. Pero ya de eso voy a hablar en el próximo episodio. Ahora solamente me resta desearles que tengan un maravilloso día.